Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer. Desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. ¿Te gusta más esta versión o la de Lou Reed?
Me gusta más la de Lou Reed.
Pero por algo en concreto, porque Albert Plath tiene mucha tela, ¿eh?
Pues el comienzo de la canción, la guitarra, ¿no? Del inicio de Lou Reed, me gusta más.
Vale, vale. Bueno, pero tú y yo no hemos venido aquí a hablar de cuál de las dos canciones nos gusta más. A mí me gusta mucho la orientación que le da Albert Plath, pero porque soy un poco fan de Albert Plath, la verdad. También lo era de Lou Reed, pero igual, pues a que me pilla un poco más lejos Lou Reed, la Velvet Underground y todas esas cosas, ¿sabes? Gafapastiles de hace 50 años ya, posiblemente. Bueno. Bueno, esta te pilla más lejos.
A mí me pilla más lejos que a ti.
Sí, un poco más lejos. Algo más lejos. Una década y pico. Una década y pico más, sí. Bueno, hoy, como habéis podido oír, es la segunda vez que aparece por aquí. Y esta vez no estamos grabando en un coche. Esto, bien, bravo, levanta las manos, bravo, aplaude. Está conmigo Nagore. Nagore Cadierno, es de apellida, deletreamos Cadierno, vale, Cadierno. La otra vez que vino en función de su curro, trabaja como trabajadora social, con algún día dedicado especialmente, bueno, algún día, cuando no, a los temas de violencias contra las mujeres y atender a esas mujeres. Y hoy lo que queríamos, con su ayuda, era poner un poco el punto sobre las IES en tres conceptos que son, iba a decir muy chulos, no sé si hay algo chulo en todo esto de lo que vamos a hablar, pero los conceptos son súper interesantes, que son la víctima perfecta, el agresor perfecto, y todo eso englobado con una chapela enorme, que es, a ver si lo digo bien, la revictimización secundaria. Vale, que os puede parecer como comienzo un poco árido. Ya veréis que no va a ser nada árido.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es viernes 6 de junio de 2025 y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y efectivamente, como he dicho, hoy nos acompaña Nagore. Nagore, antes que nada, a mí me gustaría saber, como concepto general, ¿qué es la revictimización y qué es la revictimización secundaria? Vamos a empezar por lo más árido para llegar luego a esos dos conceptos tan chulos y tan sorprendentes que a más de una o a más de uno igual le dejan muy pensativo, como son el de la víctima perfecta y el del agresor perfecto. ¿Qué es la revictimización y qué es la revictimización secundaria?
Bueno, lo primero, caíso a todas, que ni he saludado. Intentaré que no sea árido, aunque tengo la cabeza un poco llena de cosas del trabajo, y para que luego digan que las funcionarias no trabajamos. Revictimización. Bueno, pues volver a victimizar. No tiene más. Pero la revictimización secundaria también se le llama victimización institucional, que es una persona que ha sufrido una agresión o es víctima de algo violento, ¿no? Como puede ser de violencia de género, ¿vale? Con el trato que recibe por parte de la institución, que puede ser la policía, los centros de salud, por parte de las enfermeras, médicos, médicas, por los servicios sociales, vuelven a sentirse víctimas nuevamente porque se sienten juzgadas, ¿no? Entonces, bueno, así a grosso modo sería esa la definición.
A mí me interesaba traerte para que hablaras de esto justamente porque entre nuestra audiencia hay gente de múltiples profesiones, de dedicaciones diversas. Desde luego hay personal de la profesión médica, hay profesionales de los servicios sociales, hay otro tipo de personas que trabajan en instituciones. No sé si puede haber alguien de la justicia, no sé si puede haber alguien de la policía. No lo sé, porque de lo otro son profesionales o personas que han ido contactando conmigo a lo largo de los años o forman parte directamente de la comunidad de Bala Extra en Telegram, ¿no? De los otros ámbitos no lo sé, pero esto es algo como que llega a todas partes. Quiero decir, tú hablas del ámbito institucional, que quede claro que no estamos hablando solo del ámbito institucional público, que alguien puede sufrir este tipo de situaciones siendo atendido en un banco, por ejemplo, que también tenemos profesionales de banca entre la audiencia, yendo a cualquier sitio, en cualquier lugar. Siempre entiendo que quien está al otro lado sepa cuál es tu condición previa de víctima, porque digamos que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Saber que estás tratando con una víctima y aún así no ser capaz de evitar revictimizarla, volverla a llevar al lugar emocional donde sufrió esa violencia, ¿no?
Bueno, yo hablo de lo institucional porque se le presupone que tenemos que tener un especial cuidado cuando estamos atendiendo a una persona que ha sufrido violencia machista, por ejemplo, ¿no? Yo me voy a centrar en la parte de que yo atiendo de mujer. Entonces, se le presupone una sensibilidad mayor a una atención de la policía, que es el profesional o la profesional que atiende en el momento, muchas veces in situ, en el momento de la violencia. Se le presupone a un centro de salud, cuando en un hospital donde la mujer acude pidiendo ayuda por una situación de agresión sexual, por ejemplo, y se le presupone a nosotras, a las trabajadoras sociales, también, ¿no? Porque estás atendiendo situaciones muy sensibles. Injusticia, por supuestísimo, a los abogados, abogadas y a las juezas, ¿no? A un banco yo no le voy a presuponer que va a hacer un buen trato de una persona en general, ¿vale? Porque a mí me ha pasado, o sea, quiero decir, hostelería, otros centros privados, yo a ellos no les presupongo ni les pongo la carga de responsabilidad. En cambio, a la institución sí se la pongo, la tenemos que tener y tiene que venir por parte de profesionales formados y darle la importancia que tiene. Todo este tema que nos ha surgido a nosotras viene un poco porque desde donde nosotras trabajamos hemos empezado todos los años a dar cierta formación, muy poquita, muy de un tiempo muy corto, a la policía local que atiende las situaciones, porque la formación que reciben de su institución es muy escasa y lo demás es voluntario y entonces pues no la hacen. Entonces yo sí que pongo esa carga de responsabilidad en la institución y me incluyo a mí misma, claro.
Sí, claro, y a mí también. Tiene que ver también con algo que escuchamos a veces a los políticos, sobre todo a las políticas cuando se enfadan, específicamente a las políticas feministas, cuando se enfadan ante determinadas resoluciones judiciales o ante determinadas preguntas, que la verdad tampoco hace falta ser un experto en la materia para darse cuenta de lo vergonzosas que son de algunos jueces cuando preguntan cómo fue una determinada circunstancia, ¿no? Pero usted la tenía en la mano, no la tenía en la mano, la dejaba de tener en la mano, pero si usted lo tiene ahí escrito, si la persona ya lo ha relatado ante las autoridades, ante una psicóloga forense, ¿por qué tiene que hacerle esta pregunta y además por qué tiene que hacérsela de esa manera? Ahí lo tenemos claro. Ahí tenemos a un señor Carca que no es... Yo no lo relacionaría con ninguna ideología, aunque mucha gente lo estará pensando ahora mismo, pero que claramente no está en su tiempo, no está en la edad que le ha tocado vivir para ser juez. Pero, ¿de qué manera, o sea, quiero decir, de qué manera revictimizamos en el día a día desde las instituciones? ¿Es volver a pedirle a la persona que nos cuente algo que ya sabemos? ¿Es pedirle una información que ya tenemos previamente y que no necesitamos, salvo determinadas circunstancias? Porque evidentemente si dentro de un proceso judicial a alguien le piden hacer un informe forense, tiene que hacer un análisis forense y a lo mejor la persona tiene que pasar por ese mal trago porque hay que hacer ese informe. Pero una vez hecho ese informe, ¿no? Deberíamos de beber de esas fuentes, la policía debería de saber determinadas cosas. Tú me contabas el otro día una circunstancia ocurrida en un sitio que no vamos a mencionar, pero tampoco hace falta ser muy listos, de una víctima que avisa desde la calle que alguien ha roto la distancia de protección, de alejamiento, dictada por un juzgado, y se le pide a la mujer que señale a la persona cuando la persona era conocida por quien estaba interviniendo, estaba allí presente y era muy evidente. ¿Por qué obligarle a esa mujer a señalar a quien había quebrantado esa orden de alejamiento cuando era todo muy evidente para quien estaba interviniendo? ¿Por qué eso es una revictimización secundaria?
Bueno, porque no se le puede obligar a una víctima a tener que señalar en el momento de... Hay una orden de alejamiento, hay una orden de un juez que ya dice que esa persona no puede acercarse. Lo que suele pasar en esas situaciones es que se priorizan los protocolos, en este caso la policía, ¿no?, que tiene su protocolo, y luego ciertos estereotipos, o que me imagino que también basados en la experiencia, que pueda ser una argumentación de que esta persona, que es de origen X, suelen tener muchas identidades y entonces pues que es más difícil, bueno, y ciertas situaciones que nos pueden pasar que no sabemos identificar a personas de otras razas. A veces pasa, pues nos parecen muy parecidas. Esta persona, esta mujer, había dado fotos de esta persona, nombre, apellidos y de todo. Y aún así, en una circunstancia en la que ella estaba lo suficientemente nerviosa, ¿vale?, pues se le exige, ¿no? No, es que tienes que señalarme si es este, el que tengo aquí, ¿no? Cuando igual en otras situaciones se cuida un poquito más. Lo que pasa que en este caso, ejemplo que has traído, aquí juega un poco un factor súper importante que es la víctima perfecta, ese concepto, ¿no?
Ahí vamos, porque todo esto de la revictimización está bien, resulta interesante, pero igual es más para un ámbito profesional, como tú has dicho, ¿no? Para quien trabaja en salud, para quien trabaja en un juzgado, para un policía, para una trabajadora social, o una policía y un trabajador social. Pero, ¿qué es la víctima perfecta y qué es el agresor perfecto? Porque no sé si tiene que ver con algo que yo escuché una vez a una mujer a la que le dijeron, tú por ser de esta profesión no puedes haber sido víctima de esa violencia que estás relatando, ¿no? Imaginemos, tú por ser abogada, tú por ser trabajadora social, tú por ser directiva de una empresa, no puede ser que ese hombre te haya hecho eso que tú estás diciendo del maltrato psicológico, porque tú, profesionalmente y personalmente, se te presupone, a ti se te presupone una preparación emocional e incluso una preparación cultural, técnica, lo que sea, en la que es imposible que una persona te pueda agredir de esa manera y que tú hayas estado tantos años soportando eso y solo lo denuncies ahora. ¿Qué es una víctima perfecta? ¿Qué es un agresor perfecto?
Es el ejemplo que has puesto, pues es claramente una situación en la que se está juzgando a esa mujer, ¿no? Es una expectativa irreal de la sociedad de lo que se considera que tiene que ser una mujer víctima, ¿no? Es una proyección que se hace de cómo tienen que ser. Tienen que ser sumisas, calladas, estar llorando en todo momento, tener una situación económica mala, quiero decir, o sea, ser de estrato social bajo, no ser una mujer que exige una intervención de una manera, ¿vale? Esa es la expectativa que tenemos. Por lo tanto, eso hace que las personas que intervenimos, la policía, los juzgados, lo que hemos hablado, ¿no?, juzguemos a esa mujer y en base a ese juzgar o ese juzgamiento, ¿se dice así? No lo sé. Valoramos la credibilidad de su relato, ¿vale? Tú lo que estás poniendo, el ejemplo que tú has puesto es, tú eres una mujer que trabaja, tienes ingresos económicos, por lo tanto, puedes salir de la situación de violencia, nadie te está reteniendo físicamente, y eso es claramente no entender lo que es el ciclo de la violencia dentro de la violencia de género. O sea, es no tener formación en ella y no entender que esa mujer tiene un vínculo invisible con este agresor que es muy difícil de romper. Y entonces en ese momento ella se siente juzgada, la estamos revictimizando desde las instituciones diciendo no sirve de nada que denuncies, ¿vale? Porque tú, como el tipo de mujer que eres, no puedes recibir violencia de género. Me estás diciendo que te están maltratando. Si tú eres inteligente, tienes una carrera, tienes dinero en el banco, no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? ¿Y qué hacemos? Culpabilizamos a las mujeres otra vez a que son víctimas de violencia de género porque quieren o porque queremos. ¿Vale? Y nos, no nos deja ser diversas en dentro de la violencia. O sea, somos mujeres diversas con nuestras situaciones. Con nuestras situaciones está claro que hay características que pueden dificultar aún más la salida de la violencia, ¿vale? Que nos atraviesan, que pueden ser que soy una mujer migrante, que estoy en este país sin tener permiso de residencia, que no tengo economía. Claramente eso nos atraviesa y nos puede dificultar más. Pero eso no significa que yo, Nagore, no pueda ser víctima de violencia de género, ¿m? Porque no tiene nada que ver con un estereotipo que tenemos de cómo son las mujeres. Vale.
Uh-huh. Y a esto nos llevaría al agresor tipo, al agresor perfecto, ¿no? Recientemente hemos visto cómo a mucha gente se le caía la venda de los ojos y determinados personajes de la izquierda, por ejemplo, políticos de izquierdas que están todo el rato con el feminismo en la boca, que son aliados y toda esta historia... Resulta que, bueno, ha habido mujeres que les han acusado. Ahora se ha levantado, creo, la acusación por parte de la universidad contra... ¿Cómo se llama este hombre? El fundador de Podemos, uno de los fundadores... Monedero, sí. Bien, está Errejón, está Monedero, están los que estén y otros que están saliendo por ahí... Que si, como diría Villarejo, ¿no? Que si con esto, con lo otro y con lo demás allá. Vale. Es como... Sí, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Es como si no pensáramos que un hombre progre, que se declara feminista, estas cosas que hacen algunos hombres de declararse feministas, ya hemos hablado aquí de ello, no pudiéramos en algún momento de nuestra vida, o incluso sistemáticamente, y yo lo digo porque yo no creo haberlo hecho sistemáticamente nunca. Bueno, estoy seguro, no lo he hecho nunca sistemáticamente, pero yo no descarto que en algún momento de mi vida haya podido tratar mal a una mujer. No creo que ningún hombre debamos descartar esto. Debemos, en todo caso, analizarlo, pensarlo, pero no lo podemos incluso llegar a saber porque habría que escuchar a las mujeres con las que hemos estado. No digo como pareja, ¿eh? En general. Vale. Si no nos podemos descartar ni a nosotros mismos, ¿por qué cuando pensamos en un agresor pensamos también en un hombre, normalmente un trabajador físico, de un estrato social también relativamente bajo, con fuerza física, a lo mejor con poca cultura, con poca educación y con poco dinero también? Sería el momento para recomendar la serie... de Movistar Plus, que ya la recomendé en su momento, no me voy a acordar el nombre.
Amar. Esa. Querer. Querer.
Querer. Sí. Querer. Querer. La que está grabada en Bilbao. Sí. Sí, eso es. Bueno, en donde vemos un perfil muy distinto. Vemos un perfil muy distinto. También aquella otra de HBO, que no me voy a acordar ahora, que ocurre en California, en donde se produce un asesinato... Y al final por detrás hay un tema de violencia contra las mujeres, que eran también alta sociedad en San... ¡Ay, no me va a salir ahora!
Big Little Lies.
Correcto, Big Little Lies. Vale, bien, menos mal que hay aquí alguien con cabeza. Así todo el día, efectivamente. ¿Cómo es la víctima perfecta? ¿Cómo está en el imaginario colectivo la víctima perfecta? El agresor perfecto, quiero decir, de una situación de las diversas formas de violencia contra las mujeres. Recordemos que no hablamos solo de violencia física y esto es clave para entender lo que estamos aquí un poco hablando, ¿no? Es decir, pensamos en alguien fuerte, robusto, no sé qué, pero está también la violencia psicológica, que está mucho más a mano en personalidades inteligentes, con labia... que se explican, podcasters, por ejemplo. Bueno, menos mal que nos lo tomamos un poco a risa, porque si no, esto sería invivible. ¿Cómo es el agresor perfecto y cómo se desmonta la visión de lo que es un agresor perfecto?
Bueno, es que algo que has dicho que es muy interesante, que es la violencia psicológica, que no es que también esté, es que está siempre, ¿vale? La física es porque la que normalmente es la que más llama la atención, pero la realidad es que los hombres que ejercen violencia de género no son tontos y saben que ya pegan una leche a una mujer y que se vea, les meten problemas y ya, por lo que sea, no pegan tanto. Es muy curioso para pensar. Entonces, ¿qué se genera ahí? Violencia psicológica, control, violencia económica, violencia sexual, ¿no? Como en querer, violencia vicaria en el sentido de utilizar a tus niños como arma arrojadiza para que no te muevas del sitio. Todo eso, yo creo, de todas las mujeres que yo atiendo, y atiendo mujeres todas las semanas, os puedo asegurar, todas tienen eso en común. Es que es la violencia psicológica es la que hace que la violencia de género perdure en el tiempo, absolutamente, porque es ese hilo invisible que yo les suelo decir a las mujeres que atiendo, que hace que no te vayas. Y que además, como no te vas, te sientes culpable de no irte. Y esto es una rueda que no deja de girar. Entonces, el hombre agresor perfecto, no me gusta llamarlo así, es como el estereotipo, ¿no? Porque al final al hombre se le dibuja como un monstruo, ¿no? Tiene una patología, ¿no? Está enfermo mental, además consume, eso es, bebe, es bebedor, es ludópata, consume otras drogas, es inculto, es bruto ya en el hablar, es agresivo. Esa es la imagen que tenemos del agresor, por eso nos choca tanto cuando salen Errejón o cualquier otro tipo inteligente, ¿no? Súper adaptado en la sociedad, que de repente, bueno, a mí ya no me extraña, pero bueno, que todavía haya gente que se extrañe de que hombres que se extrañen de que estos hombres, bueno, ejercen violencia sexual o violencia de género en las mujeres con las que se relacionan, ¿no? Entonces, ese sería un poco el perfil del estereotipo del hombre. ¿Qué pasa? Que entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos porque no entendemos qué es la violencia machista o la violencia de género, porque el agresor es producto de un sistema patriarcal. Punto. Es que no es un monstruo, no está enfermo, que es algo que les digo yo siempre a todas las mujeres que sobreviven, supervivientes de violencia. Es decir, esta persona no tiene una enfermedad, no está, tiene esquizofrenia y se puede medicar. No, es víctima del patriarcado y además, por lo que sea, no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque cambiar supone perder privilegios, que eso lo hemos hablado mil veces, ¿no? Y esto nos molesta porque entendemos que en una relación de pareja tú tienes derecho a controlar, a castigar, a humillar a tu pareja, a castigarla con el silencio, tirarte un mes. El otro día me lo decía una mujer que ha estado 40 años con su pareja, que ella no se identificaba como una víctima de violencia de género. Se ha divorciado. Pero claro, ella te lo relata y es claramente es víctima de violencia de género. Se tiraba a su ex marido un mes sin hablarla, humillaciones verbales, insultos físicos, de su aspecto físico, quiero decir, de que es una inútil, de que no sabe hacer nada. Una mujer que trabaja, que ha sacado adelante a dos hijos, que tiene inteligencia y capacidad suficiente para valerse por sí misma y aún así ha estado 40 años con esta persona, ¿no? Que se dice rápido. En estos hombres la masculinidad se valida por el poder y la dominación en las mujeres y la inteligencia emocional, madre mía, es que brilla por su ausencia. O sea, cero conexión con lo que hacen, con lo que hacen sentir a la persona que, con la que comparten su vida, a la que es la madre de sus hijos, por no decir también estos niños, ¿no? Que eso ya sería igual un tercer capítulo, que es los hijos e hijas víctimas de violencia de género, ¿no? Y tú decías antes, Pedro, ¿no? Que tú igual en algún momento has tratado mal a una mujer. Bueno, es que eso es otra cosa. Es decir, una cosa es tratar mal, y no lo justifico, y seguramente viene también ese tratar mal de un sistema patriarcal que nos atraviesa a todas y todos, no solo a vosotros, también a nosotras, ¿no? Que permitimos mogollón de cosas, porque nos enseñan un poco que esto es tener pareja, ¿no? Y lo que nos viene de los chavales ahora, ¿no? Que por ejemplo, los padres y las madres, esto igual estoy abriendo un melón importante, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los relojes inteligentes, ¿no? Yo el otro día hablaba con una amiga que a su hijo de 9 años, que le ha insistido mucho en que quiere ir de su polideportivo a su casa andando solo, y le ha insistido tanto que ella se lo ha permitido, pero él ha puesto un reloj pulsera de estos, de que puede llamar y le controlas dónde está. Y le he dicho, cuidado con estas cosas, porque enseñamos a nuestros hijos y hijas, y sobre todo a los dos, que estar controlado es cuidar y preocupación. Entonces, con tus. Porque entonces, si yo le controlo el teléfono a mi novia, o a mi novio, a mi novie, está bien, porque es que me preocupo y la cuido y la quiero. Entonces, estas cosas que hacemos los aitas y las amas, los padres y las madres, para cuidar a nuestros hijos, también tenemos que verlo en un enfoque futuro, como cuando de sus relaciones de sexoafectivas, como dice mi hermana. Y entonces, pues hay que ponerle también un poco de pensamiento futuro, ¿vale? Igual que tú te decides separar porque tú con tu pareja te llevas tan mal que tú no quieres que tus hijos entiendan que una relación de pareja es así, ¿no? Es uno de los motivos por los que te separas muchas veces. Pues esto lo mismo. Y me he ido por otro lado.
Pero un lugar o un lado súper interesante que ha hecho que se le estalle la cabeza a mucha gente. Quiero decir, las empresas de tecnología nos facilitan todo el tema del control parental con los nombres diversos que les ponen, que ahora no importan, ¿no? Tanto Android como iOS en el iPhone. Facilitan que esto sea así, facilitan que podamos saber en cada momento dónde estamos todos. Es muy fácil, una de las cosas que puedes compartir por WhatsApp es tu ubicación fija, estoy aquí, puedes venir a buscarme, que puede ser una cosa práctica, ¿no? Te estoy esperando aquí. Pero luego está esa ubicación dinámica, ubicación en tiempo real que creo que llama WhatsApp, de hasta 8 horas, y no sé si incluso se puede dejar ilimitadamente. Y habrá gente, digo yo, viendo también un poco, y no quiero salirme del asunto desde el punto de vista de la edad, ¿no? Digo, no quiero atribuírselo solo a los jóvenes, porque esto también lo podemos hacer los más mayores. Pero entre los jóvenes yo creo que es muy habitual decir, bueno, si no tienes nada que ocultar, compárteme todo el rato tu ubicación, ¿no? Pero sí, me ha curioseado esto que has dicho. Yo reconozco que ya te lo había oído alguna vez, pero creo que a más de un oyente o de una oyente que además hace todo esto del control parental pensando en una buena educación y aprovechando las herramientas, además que han desarrollado personas bien intencionadas en este caso, ¿no? De poder tener tu familia de iCloud o tu familia de Google y entonces en todo momento poder compartir la ubicación tal cual. Y la verdad, yo la primera vez que te lo escuché, jamás me había planteado el sesgo que tiene esto desde el punto de vista de lo que es habituar a nuestras criaturas más pequeñas a que el control es cuidado. Habría que decir, o tienes la convicción de que tu hijo o tu hija puede cruzar esa calle para ir al polideportivo de enfrente de casa, o no la tienes. O le acompañas o le dejas solo. Yo también lo he hecho, ¿eh? Yo con Guiller estuve compartiendo. Bueno, hay que decir que lo hice un poco democráticamente. Y aunque era Guiller muy pequeño, yo para poder tener la ubicación de Guille, le decía, yo también comparto la mía, ¿vale? Pero no me le quito importancia, porque no deja de ser, yo voy a saber dónde tú estás a cambio de que tú sepas dónde yo estoy. Y va un poco en ese juego que me parece súper interesante y que a lo mejor nos daría pie para otro capítulo entero, pero si quieres lo rematamos.
Solo por apuntar, ¿no? Tú dices la convicción. No, yo hablaría de confianza. La palabra es confianza. Si tú confías en tu hijo o hija, confías. Si tú necesitas una herramienta de control, no confías tanto. Y cualquiera machu o madre de o aita padre de los que te escuchan me dirán, no, no, pero yo de él me fío. No me fío de la sociedad. Bueno, pues señoras, señores, la sociedad siempre ha estado ahí. Y es verdad que las herramientas están para utilizarlas, pero yo simplemente pienso que le demos una pensada. Es decir, lo que ha dicho Pedro, si no tenemos confianza, no porque el crío sea malo, sino porque nos da suficientemente miedo porque no le vemos lo suficientemente maduro, pues igual hay que atrasarlo, ¿vale? Y luego que les enseñamos que la confianza es el control mutuo. Tú me has puesto un ejemplo en el que tú le dices a tu hijo, yo te controlo, pero tú también me puedes controlar a mí. Si es mutuo, está bien. Entonces, dentro de una pareja, si es mutuo, está bien. No, porque el control no está bien dentro de una relación. ¿Qué pasa con los niños? Que esto también, el adultismo es otro tema que podríamos tratar en otra, ¿vale? Es que los padres y las madres consideramos que tenemos derecho al control de nuestros hijos, ¿no? Porque tenemos esa responsabilidad. Pero, a ver, esto es otro melón que no voy a abrir, pero quiero decir, al final el control no puede ser la base de el darles más autonomía a nuestros hijos. Tendrá que ser la confianza real. Y si no, como hacían mis padres, que me venían a buscar a un punto del pueblo cuando me dejaban salir y me volvía con ellos. Igual tenía 12, 13 años. Pues lo antiguo no es malo. Muchas cosas que se hacían antes se pueden seguir haciendo. Igual nos lo tenemos que pelear más con nuestros hijos e hijas, pero bueno. O sea, para que penséis.
¿Me he dejado algo? Quiero decir, ¿hay alguna cosa? No, no me he dejado nada. Pues ya está. Si quieres, son capítulos sencillos, cortitos, al pie. Creo que te has explicado muy bien, porque luego te plantearás, no sé si tal o no, ya te digo yo que sí. Le animo a la audiencia a que te diga lo que opina. Si no vas a decir nada más, pues aprovecha para despedirte porque luego me despido yo.
Bueno, no sé, yo podría seguir hablando más tiempo, pero entiendo que tampoco vamos a estar aquí una hora. Entonces, aparte que tengo que ir a por mis hijos a la Ikastola. Así que nada, ya me despido.
Pues muchas gracias, Nagore. Gracias una vez más por pasarte por aquí, por hacer tan pedagógico todo esto, que es difícil, que es árido, que es complejo. Y por compartirlo con todos y con todas nosotras. Espero que esta vez no haya tanta queja con el asunto del sonido. Hemos intentado apañarlo para que la cosa funcione y se escuche mejor. Y por mi parte, ya no me quedaría nada más tampoco que despedirme, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy y por esta semana en Bala Extra. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.